quiso abrirles la cabeza.
Blue Moon of Kentucky había sido un éxito de Bill Monroe en 1946, es decir, antes de que el término bluegrass hiciera popular.
Sacarlos de su zona de confort.
Y bueno, y aparte, Metallica venía con esas grandes construcciones musicales, viste, óperas trash, casi, con instrucciones larguísimas.
Pero
lo que es seguro es que Marshall Chess participó de toda la gira
del 72
con la Rolling Stones.
Sí, sí.
No me acuerdo en qué rol, pero tenía...
Era el jefe de gira.
Ya no perdemos más tiempo con viejos chotos. Ahora es solo música nueva. La columna de Cristel Latecu.
Cristel.
Hola, ¿cómo va?
Pensaba, ¿no? Con lo que decíamos recién, o sea, hoy va a ser una columna vinculada a esas musas inspiradoras de ese feminismo latente que estaba habitada en ti. Y pienso más o menos en la época, imagino a Gladys la Bomba Tucumana, por ejemplo, de la pollera amarilla.
¿No? Gloria Trevi.
Gloria Trevi. Uh-huh. ¿Vamos a escuchar eso?
No, vamos a escuchar eso específicamente, pero me acuerdo tal cual del momento Gloria Trevi en la tele.
Sí, ¿a quién le importa la de Gloria Trevi?
Esa no,
nada que ver. ¿A quién le importa? Esa es Rafa Lagarra.
La
yo pensé que me ibas a hablar de Damas Gratis, por ejemplo, se le ve la tanga de esa, ¿no?
Psiquiatra, no me digas. Bueno, eso fue después.
Entra Damas Gratis.
No. Vayamos a artistas.
Maluma.
Mujeres, por supuesto, que digamos que me enseñaron o que me introdujeron al feminismo sin que yo lo supiera en su momento. Después una con el tiempo se va dando cuenta que esos mensajes te influyeron de alguna manera.
Algo te movió ahí y no sabías qué era.
Claro. Así que vamos a ir hacia Deep Dive adolescencia.
¿Qué años?
Se me van a caer todas las cédulas.
¿Entre qué años transcurrió la adolescencia de Cristel? Es decir, entre los 13 y los 19. Dame...
Ay.
El 13, ¿cuándo cumpliste? ¿En qué año cumpliste 13?
Soy horrible haciendo cuenta. En 98.
¿En el 98 cumpliste 13?
Creo.
¿Sos el 85?
86.
¿99 cumpliste 13?
Sí.
Está, del 99 al 2005 la adolescencia.
Perfecto, ahí va.
Perfecto. Eso... Personas, música que escuchaste en esa edad.
Sí.
Entre el 99 y el 2005.
Totalmente.
Perfecto, dale.
Fue un trabajo de hacer memoria y un poco de ¿cómo se dice? ¿Cómo le podemos decir así como? Arqueología emocional.
Bien, perfecto. Mm.
Para buscar ahí las raíces un poco de todo esto. Y bueno, nos vamos a ir directamente a los 90. Las primeras artistas que tengo que destacar son las Spice Girls.
Buah.
Gente.
¿Qué?
Está bien.
O sea, ellas pregonaban todo esto del girl power, que en su momento obviamente fue muy criticado. Hoy lo podemos ver desde, bueno, era como un feminismo light.
I tell you what I want, what I really, exacto, really want.
Exacto. Vamos a
un producto la enlatado, las ponían entangadas a hacer videoclips.
No, entangadas no, entangada, tampoco no. Era así, oh. No eran las primas, no. Oh.
Claro, pará, ¿qué?
¿Qué le decís?
Bueno, pero eso, más allá de que era un producto pop, algo que estaba pensado para que conquistara el mundo y lo lograron, en el mensaje metido en sus letras, había como un protofeminismo que a chiquilinas de 10, 11, 12 años, como yo, no llegó el mensaje. Sí, por más de que sea un mensaje, un producto prefabricado, pop, lo que quieras llamarle, es un mensaje que te dice, es sororidad, estar al lado de tus amigas, poner a tus amigas adelante de los novios.
Pero eso es lo que
acabas de definir, hablando de protofeminismo, una realidad que no está del todo bien definida, que podría ser así, que es el escrotofeminismo.
Bueno.
Claro, los hombres, ¿no? Que se definen feministas.
Está bien.
El escrotofeminismo. Sí. Feminismo.
Croto.
O crotofeminismo.
Bueno, eso sería otra. Eso sería otra.
No te el croto más, pero me llama la atención que pongas a las Spice Girls como
referente. Vamos a poner la canción. Alvin, poneme Wannabe y escúchala. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting.
We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V who doesn't come for free. She's the real lady. And as for me, how you'll say, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover.
Bueno, depende del caso, por favor.
Dice,
la canción se defiende sola, es muy buena.
Para mí, bueno, dice, si querés ser mi amante, mi novio, lo que sea, sí, tenés que llevarte bien con mis amigas. Entonces, bueno, make it last forever, o sea, que dure para siempre.
No,
friendship never ends.
No salte esa parte que es la parte Disney.
Make it last forever, o sea, que dure para siempre.
¿No?
Si te llevas bien con las amigas de tu novia, sí, probablemente te dures bastante.
Un poco forzado, ¿no?
Bueno.
Estoy de acuerdo con el sapo. Pero bueno.
Y la friendship never ends.
Friendship never ends.
La amistad nunca termina.
Claro.
No, es un nivel.
Bueno, vos lo, claro. Yo la traje como un ejemplo de una canción que cuando una es chica, la escuchás y por ahí, inconscientemente, te estás llevando un mensaje que está bueno, claro, que es positivo, que tiene que ver con la sororidad, con romper esa instaurada competencia entre mujeres.
De que puedes seguir viendo a tus amigas después de noviarte.
Bueno, sí, también.
No, un poco lo que dice, ¿no?
Bueno, también, ¿no? Pero bueno. Habla de el girl power habla de empoderamiento, de mostrar tu sexualidad y tu sensualidad de acuerdo a tus reglas.
Estoy de acuerdo que tiene un mensaje un poco más feminista que I'm a Man de Bo Diddley, pero no sé si tanto, ¿no? Tampoco.
Bueno.
Me ha convencido el sapo un poco.
Pero bueno, ese protofeminismo, está bien, Cristel, te la llevo porque estamos arrancando
desde
por acá.
Desde el mainstream de los 90, esto era un mensaje que causó olas. Sí.
Nosotros escuchamos con más o suete con Juanchi.
Bueno.
No sé si apuntar nuestro machirulismo.
Estoy hablando de mi experiencia hoy, ¿tá?
Sí, la verdad,
no pretendo que sea la misma que las de ustedes.
No, por la verdad es mucho más pobre.
La estamos invisibilizando. Cristel, no es que el sapo te pudra la columna una vez más, el patriarcado, no, haciendo de las suyas.
Todos los años lo mismo con ustedes acá al 8M. Bien, ¿puedo seguir?
Hoy es 4.
Bueno, pero nos estamos adelantando. Es el mes de la mujer.
Échalo. Jorge, echa sapo.
Es el mes de la mujer, sapo.
Ah, bien metida, Cristel.
Loco. Bueno. Pasó un poco unos años, capaz que no mucho, capaz que 2 o 3. Me llegó a través, no me acuerdo si fue la radio o qué onda, el disco lo tuve mucho después. Alanis Morissette y Urano.
Ahora sí estamos
hablando de... Te cerramos el micrófono por un tiempo, quedaste sancionado. Y ahora no.
Sí, yo acá ya componerle capaz que ya era un poquito más grande y... Esto es algo que yo
le... Disco del año 1997, ¿no? Ya que Tito Pil, creo.
Puedes, sí, 97. Sí,
perdón, me equivoqué, 95.
No, pero además fueron bastante contemporáneos los Spiders, ahora que pienso.
95, gran disco.
O anteriores incluso. Pero bueno, a mí Alanis me llegó más tarde. Lo que tiene esta canción es que es rabia contenida, ¿no? Rabia contenida y la rabia liberada, porque a través de la canción canalizás y exteriorizás un montón de cosas que todos sentimos. Porque todos sentimos la rabia. Por ahí te deja alguien o te pasó algo en el laburo y estás requemado y ¿qué pones?
Es un mandar a cagar, Yota, ¿no?
Claro. ¿No? Y que, o sea, estás en esa rosca. ¿Y qué pones? Música para liberar. Y esta canción a muchas de mi generación nos sirvió para eso. Por ahí capaz que jamás habías tenido un novio, jamás habías tenido una relación. No tenías ni idea lo que pasa dentro de esas situaciones, pero te podías imaginar y podías canalizar todas las bobadas que te estaban pasando en la adolescencia en eso. Y esa canción fue un vehículo para liberar mucha de esa rabia adolescente contenida. Y esto es algo que en mi caso yo siento que como que se mantiene durante los años, que yo conecto mucho desde canciones de este tipo de mujeres y pibas que están enojadas y lo manifiestan. A mí eso me siento muy involucrada con este tipo de canciones y creo que por acá es el germen, por acá nace todo eso.
Perdón, ¿es de la época? ¿Estoy abierto?
No, todavía no.
Depende de lo que vas a preguntar.
Algo te escuchamos.
Una pregunta, simplemente sí. una consulta de fechas. Uh-huh. ¿Es contemporánea de Meredith Brooks?
Sí.
Sí,
de la canción Beach. También, claro. Uh-huh. Esa era tipo, Meredith Brooks fue como más One Hit Wonder.
Sí.
Yo me acuerdo que la tenía bajada en MP3 esa canción.
Porque es una canción liberadora también.
También. Esa, ¿no? No, y además es súper feminista porque habla de las multitudes que incluye a la mujer. Porque puede ser una puta, puede ser un amante, puede ser una madre, puede ser lo que quieras. Uh-huh. Alvin, ¿la tenés a mano?
Ah, ¿viste? El sapo porta también.
Es verdad, es bastante contemporánea esta canción. Quiero decir una cita que encontré de Alanis en una nota que le hicieron en 2019, que ese año se hizo como una versión de Broadway del disco Jagged Little Pill, y dice: la rabia es empoderadora para ella y para mí también, pero ahora vamos a escuchar Meredith Brooks y la canción Bitch.
The world today, you're so good to me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. Understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything.
Not fair to deny me of the cross I bear that you
quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. There was a slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? Cause the love that you gave to be made was the name of the make. And enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know how you told me you'd hold me until you die? Till you die, but you're still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny.
¿Sabes lo que tenía este disco?
Sí.
Tremendo bajo de Flea.
No, es verdad.
Tremendo bajo. Y buenas batas.
Sí.
Y después las guitarras bien gruncheras, ¿no?
Sí.
Dave Navarro, en la viola.
¿En serio?
Sí.
Mirá.
Estaban los Peppers de la época, la época del One Hot Minute.
Ahí va.
¿No?
Ahí va.
Dato interesante.
Sí.
Temazo. Temazo y liberador.
Icónico.
Icónico y la letra. Porque la gente no entiende. Hay que traducirlo. Bueno, mira acá, Cristel.
Bueno, les cuento.
Contá un poquito de qué está
resulta,
hablando.
Sí. Resulta que Alanis la dejan y la cambian por otra. Uh-huh. Y bueno, ella, muy enojada, le dice en una de las líneas más controversiales si la otra, digamos, le haría un pete en el teatro.
Uh-huh.
En el teatro o en el cine, el teatro puede ser las dos cosas. Y bueno, el estribillo dice, bueno, está, que quiere, ella quiere que él sepa el desastre que dejó una vez que él se fue, y bueno, está.
Bien.
Está bien explicado.
No, sí, está, está. Es un recorte que hiciste ahí.
Eso, bueno.
Pero tiene que ver con eso, ¿no? Con la rabia, con la.
Ajá, claro, o sea, la rabia.
La ira de haber sido dejada por otra.
Claro, bien. Exacto, exacto.
Básicamente.
Sí.
Buenazo. Bueno, estamos en el 95.
Según
95.
Pero
según
Alin, lo anoté.
Según Alin, 95. Anoté. Las Spice, Alanis, una Cristela Tecchi que va creciendo.
Sí.
Que antes solamente curtía
Parchís. Ya me bajo música de internet. Ya, ¿no? Y sí.
¿Sí?
Ya me tengo varios discos en el MP3.
Uh-huh.
Y en ese. Yo no,
no, pará. MP3 en el 95, no.
No, pero yo creo que sí.
¿Eh?
Ya dijiste que ya crecí.
Ah, no, está. Del 95 crece más, Cristel, todavía.
Sí. Uh-huh. Yo en un momento me puse como medio a bajarme discografías enteras,
uh-huh,
tipo de artistas. Y una de las discografías enteras, o me fui bajando en tandas, fue la de Aterciopelados.
Ah.
Que es una banda que en MTV o en Telemúsica y eso repasaban.
Pasaban una en particular, ¿no?
Sí.
Dos.
Que era Bolero Falaz, que es la más conocida, y en su momento también Florecita Roquera.
Florecita Roquera, exacto.
Que las dos fueron como la puerta de entrada a la banda, y después tipo me puse medio fan y me bajé todas las discografías. Y es una banda que tiene muchísimos momentos feministas, que son como una de las banderas. El ecologismo también es una de las banderas. Bueno, también reconocer las raíces indígenas también es una de las raíces. Y de hecho el disco que les traigo, que se llama La Pipa de la Paz, también es del 97, se ve que es el 97 que pasaron cosas, abre con la canción Cosita Seria, que habla sobre el acoso callejero.
Y es que soy cosita seria.
Uh-huh. Uh-huh. Y creo que, o sea, yo en ese momento, creo que a todos nos pasó en esa época, yo al menos no consumía tanta música en español. Y esta es una de las primeras bandas, digamos, que tipo consumí fervorosamente, que era un mensaje en español que te llegaba y que era latinoamericano y que tenía que ver contigo un poco, más que Alanis, por ejemplo. Y esa canción probablemente haya sido como de las primeras que hablaban de este tema, que ahora ya lo hablamos un montón, pero hace 20 años, no, 20 años, me exageré. No, está bien.
¿20 años?
Sí. Uh-huh. Hay varias, elegí esta porque es como la más directa. También hay otra canción de ese disco que se llama Nada Que Ver. El disco se llama La Pipa de la Paz, no lo dije. Y después, otra canción que quería destacar, por si quieren googlear, Oye Mujer, del disco Oye de 2016. También es un tema re feminista y re lindo, que bueno, le habla directamente a la mujer. Le dice, sos ser humano. ¿Cómo dice? Bueno, no me acuerdo. ¿Vamos a escuchar cositas serias?
Sí.
Dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Cosita, cosita, cosita.
Seria.
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 Cosita, cosita, cosita.
Ya el diminutivo tema. El diminutivo, ay, me da como me dan como recuerdos de Vietnam, de que te griten, ah, chiquita. Ese diminutivo me da como escozor.
En el documental de Santolalla, ¿no? El de rock latinoamericano, Andrea Echeverri tiene mucho protagonismo y cuenta en un momento, cuando la banda empieza a tomar vuelo, uh-huh, y empiezan a ser parte de esa movida del rock altar latino, que en un momento estaban en creo que se llamaba Guachas Tour, algo así, ¿no? Uh-huh. Que estaban todas las bandas del momento y era ella y la stage manager de otra banda, las únicas mujeres. Después eran 30 hombres.
Claro.
O sea, esa ha sido su perspectiva del mundo del rock desde que arrancó.
Claro.
Básicamente.
Es que sí, o sea, si bien en los 90 y más dentro de los principios de los 2000 habían bandas lideradas por mujeres, yo que sé, estaba No Doubt, estaba Garbage, todas bandas que a mí me gustan, Hole, L7 y toda la movida Riot Girl, pero sí que estaban solas en las trincheras.
Uh-huh. Y en el caso de Andrea, claro, pues era banda de hombres.
Claro.
Te leo mensajes. Dale. Ay, Alanis, tengo casi 40. Tuve oportunidad de verla en Minneapolis con Garbage como telonero. Ay. Mirá, Cristel, qué momento.
Qué momento.
Y creo al año siguiente acá en el velódromo. Acá le puso mucho más onda, allá le puso mucho más onda que acá, o viceversa, porque pone acá todas las dos veces. Es el fiel reflejo de mis 18-19. La amaba.
Sí, uh-huh. Totalmente.
Alguien pregunta, capaz que vas a poner, o ya, no, ya, ya la pasamos de largo. ¿Estás avanzando cronológicamente?
No, necesariamente.
No, ta, entonces capaz que entra, ni la quema. Porque me parece que esa canción fue inspiradora. Por dos lados, ¿no?
Para decilo, decilo.
Porno Blondes.
Sí.
WhatsApp. Y toda esa parte
no la iba a poner.
De todo este mundo, this brotherhood, ¿no?
Sí,
una gran hermandad masculina.
Total.
Uh-huh. Y ella amaneciendo a la bisexualidad, ¿no?
Total.
Yo creo que le animo directamente. En el caso de Linda Perry. Pero también habla del mundo machista.
Sí, a full, totalmente. Es otro buen tema.
Y es liberadora también, ¿no?
Re.
Bueno, vamos, avancemos.
Dale. Uh-huh. Bueno, y terminando este repaso, no puedo irme sin hablar de mi artista favorita, que es PJ Harvey. Uh-huh. Que también en este impulso fanático me bajé también toda la discografía, fui escuchando disco a disco. Entonces, más o menos que los consumí todos al mismo tiempo. Entonces, tengo dos canciones, que no sé cuál de las dos pasar todavía, porque las dos me gustan.
Las
¿no?
dos. Del disco, Alvin dice las dos.
Del 92 y del 93.
Vamos a pasar las dos. Tenemos tiempo, Alvin, ¿no?
Tenemos tiempo. Ta, voy a ir entonces por el 92. El disco Dry, que lamentablemente no está en Spotify, sí ahora subieron una... Están haciendo como un recopilatorio, un repaso de toda su carrera y están subiendo los demos, los discos en demo. Y está bueno. Uh-huh. Están buenos. Y de ese disco de Dry, 92, su primer disco, hay muchas canciones, así como toda esa carrera. A mí lo que me pasó con PJ Harvey, que para mí es un ícono, es una persona que a mí me inspira mucho y quiero ser ella toda la vida. Pero googleando ahora como para ver si podía traer alguna cita o algo, ella hace mucho tiempo que no da entrevistas y las entrevistas de los 90, los 2000, ella no se identificaba como feminista y es más, hacía como fuerza para que no le pusieran que era feminista. Uh-huh. Sin embargo, sus canciones son absolutamente feministas. Yo creo que también eso tiene que ver con un contexto y una época en el que en su momento ser feminista era como una sentencia para el mainstream, onda, te encasillaban en ese lugar y si querías salir era un huevo, porque esta feminista era mucho peor que ahora, o sea, era como estar en el underground, como el movimiento Riot Girl, que después tuvo su momento mainstream, pero sí que eran en el under del under. Entonces, que un artista mainstream, porque PJ Harvey lo fue, se identificara como feminista, creo que hubiese sido complicado. Pero no la quiero justificar. Me hubiese gustado leer sus palabras. Lamentablemente no hay. Así que eso fue como medio decepcionante.
Están sus letras. Hoy.
Pero están sus canciones, están sus letras. Y por eso también me cuesta elegir, porque hay un montón. Y traje estas dos porque tienen que ver con dos aspectos de su carrera y de su primera época de su carrera, porque fue cambiando mucho, que me atraen y me gustan. La primera es un poco como la crítica a el estereotipo de belleza y cómo hay que la mujer tiene que acomodarse a la mirada masculina para atraer. Tenés que ponerte la pilcha que le gusta a él, porque si no, sos una puta. Y es de eso habla un poco la canción Shilani Gig, que es del disco Drive del 92, que habla de esto, mirame mis caderas, mira mis piernas, mira mi cara, no sé qué, y el tipo dice que le responde, salí de acá que sos un exhibicionista. Y eso, o sea, lo escuchás, te da gracia, pero en realidad es tipo, estamos criticando un sistema acá. ¿Vamos a escucharla?
My childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. Lay it
si conoces a Tracy Bonham. ¿Cómo me suena Tracy Bonham? Es de la época esa, ¿no? De Meredith Brooks.
Me suena.
Me parece.
Sí. Bueno, un poco de contexto. Las Shildon ahí son figuras arqueológicas encontradas más que nada ahí en la isla UK. Figuras femeninas con las vulvas exageradas.
Mirá.
Entonces básicamente el tipo le está diciendo.
Eso suena,
es una Sheila Nagy.
Sheila
Nagy.
Sheila Nagy.
Sí.
Bien, bueno, para cerrar,
para cerrar otra canción que me enteré de un poco de trasfondo hoy también. Es una canción del disco Read of Me de 93, 50 Foot Queenie. Es una canción.
La propia Read of Me es una gran canción.
También, pero quise salir un poco de
no, conocido. Está bien.
Y bueno, es una canción que habla, bueno, que se va transformando como una mujer gigante que se va llevando todo a su paso. Y acá sí encontré una cita graciosa en un EPK, divertidísimo que suba en EPK del 94 en YouTube. Dice que ella cree que es una mujer tan grande porque se come hombres y la carne de hombre es una buena proteína.
¿Qué es EPK?
Eran
videitos. Siempre veo EPK.
Claro, son como los press kits de ahora.
¿Como un adelanto del disco?
Sí, o tenía una entrevista o el artista te contaba un poco del disco, algún producto promocional, yo qué sé.
Bien.
Sí.
Bueno, no, despedir bueno, con esta, ¿eh?
Sí, sí. Y un detalle que yo no me di cuenta en la letra es que hay teorías que dicen que supuestamente la canción hace una referencia al pegging.
¿El qué?
Pegging.
No sé. Así como no sé lo que es un EPK, tampoco sé que es un
pegging. No sé si lo puedo decir, horario de protección al menor. Bueno, es un acto sexual donde la mujer penetra al hombre con algún juguete sexual.
Tipo estrapón.
Pero,
exacto.
Mirá.
Nunca.
Y hace.
¿Por qué los pusimos en modo Petinati de repente?
Y hace referencia al pegging.
Supuestamente sí, yo no me había dado cuenta. Es una lectura. Pero la bien primera de la.
Bien, bueno, las canciones que hicieron aflorar el feminismo de Cristela Tequi, sí, ¿no? En este repaso, que básicamente nos llevó por la década del 90.
Básicamente, sí, porque estamos hablando de mi adolescencia y bueno, cosas pasaron.
Impresionante. Nos vamos entonces
con PJ. 50 Foot Queenie de PJ Harvey.
¡Pará! ¡Ya terminó! ¡La columna de Cristel, que la disfruté como nunca! ¿Y saben qué? Ustedes la van a poder disfrutar con mucha más tranquilidad si hacen lo que tienen que hacer. ¡Agendarse para vacunarse! ¡Sí! ¡Soy Vacunito! ¡La alegría de la vacuna para todos los uruguayos y las uruguayas! ¡Porque tenemos diálogo político! ¡Gracias, Cristel!
ping, ding, 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 ting.
Fácil desviarse.